Radio Central, la radio de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.
A continuación, realiza su informe ante el tribunal. Silencio, por favor. La Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, con el orador Alejandro Raúl Ferrara. Adelante, por favor.
Muy bien. No va a ser sencillo tratar de decir cosas distintas de lo que ya se dijo. Trataré de hacerlo para no aburrir tanto al tribunal como a los asistentes en representación de la CTA de los trabajadores. Bueno, quedó claro con la exposición reciente de la Asociación de Abogados qué dice el 14 bis, qué dice la palabra gremios. ¿Qué dicen los debates de la Convención Constituyente? Voy a tratar de analizar, si es lo posible para descontarlo, por qué se construyó entonces un argumento jurisprudencial restrictivo durante la década de 60, 70 y 80. Este razonamiento restrictivo hace una asociación de sujetos. Es decir, en el 14 bis, el sujeto de gremio, el sujeto de derecho huelga y también en la acción colectiva y de relación colectiva está restringido por ley a la personalidad gremial, entonces debe restringirse la huelga. Este es el argumento restrictivo de la concurrencia y que coincide exactamente con la posición empresarial. Este argumento en principio es paradójico, porque como puedo decirse una cosa, podría decirse la otra. Primero, no hay ninguna razón para que tenga que coincidir los sujetos. Segundo, si se trata de hacerlo coincidir, bueno, podríamos hacer lo contrario, con la misma argumentación. En vez de dar un rellenado y otro conservado, leímos uno progresista y podríamos decir con el mismo criterio. Entonces, quien puede adoptar medidas puede negociar y ampliar el sujeto de la acción colectiva en lugar de restringir el devuelo. Esto como concepto. Bueno, por otra parte, hay que decir aquí que no es cierto de ninguna manera que quien no puede negociar, no es cierto de ninguna manera que no negocia colectivamente quien no puede ejercer el derecho de huelga. Tenemos nuestro país, la realidad sindical, lo sabemos los abogados de sindicatos y trabajadores, lo saben los abogados empresariales, un montón de casos de asociaciones sin personalidad gremial, de comisiones internas, que negocian y aún firman acuerdos en el Ministerio de Trabajo. Decir un caso muy conocido, el caso de los trabajadores de Surti y Premetro, que durante años tienen una lucha histórica hasta obtener una personalidad, hasta obtener la inscripción. Sin inscripción, los conocidos métodos legales hicieron medidas de fuerza. Bueno, quiero decir, las medidas de fuerza ocurren. La cuestión es qué van a hacer los operadores jurídicos con esto. Bueno, nosotros creemos que limitar a la conducción formal de un sindicato la posibilidad de ejercer el derecho de huelga, en realidad está atentando directamente contra la libertad sindical. Porque la confusión aquí es, o pareciera que es una confusión, la confusión es que como si la huelga fuera el conflicto. Hay que decir que la huelga no es el conflicto. La huelga es su manifestación. El conflicto entre el capital y el trabajo existe y subyace por definición una sociedad que se rige por las leyes del mercado en lo que hace la asignación de recursos. Entonces, eliminar la huelga no es eliminar el conflicto, es eliminar la herramienta que tienen los trabajadores para transitar el conflicto. Eliminar la huelga no es eliminar el conflicto, eliminar la huelga es eliminar la libertad sindical. Yo no creo que el argumento restrictivo no comprenda esto. Creo que lo comprende demasiado bien. Cuando pretende restringir la huelga, lo que pretende restringir es la libertad sindical. Bueno, y la libertad sindical no deja de ser una de las razones de ser más importantes de la CTA de los trabajadores. Por eso es que estamos tratando de dar nuestra opinión en esta audiencia pública. Bueno, esto en cuanto a la cuestión conceptual. Después está la cuestión constitucional. Ya se dijo aquí que la reforma constitucional de 1994 trajo a un plano de jerarquía normativa, tratados internacionales, convenios y otros documentos. El primer párrafo del artículo 75, inciso 22, al incorporar los tratados de Argentina con normas de derecho interno, incorpora, entre otras cosas, con jerarquía superior a la ley, por ejemplo, al protocolo de San Salvador, por decir algo que no se mencionó todavía. El protocolo de San Salvador ordena a los Estados partes a garantizar el derecho de huelga sin restricciones de carácter subjetivo. Lo dice claramente. Con la única excepción de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que ya se debatió en esta Corte hace poco en la audiencia pública. Bueno, también la Declaración Sociolaboral del Mercosur, a la cual se acaba de referir la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que dice muy explícitamente que los trabajadores y los gremios tienen la doble titularidad. Luego tenemos, en el segundo párrafo del artículo 75, inciso 22, un listado de documentos internacionales que tienen la misma jerarquía de constitución. Se mencionó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que trae a colación el Convenio 87. Nosotros creemos que el Convenio 87, en cuanto garantiza la autonomía de las organizaciones a formular su programa de acción, está aludiendo a la posibilidad del derecho de huelga para trabajadores y para organizaciones. En este mismo párrafo se dice que la jerarquía constitucional que tendrán estos documentos internacionales es en las condiciones de su vigencia. Así dice la norma constitucional, en las condiciones de su vigencia. Es decir, que esta norma debe complementarse con la interpretación que efectúan los organismos internacionales de interpretación de normas, como la Comisión de Expertos en Aplicaciones de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que tienen dicho, hasta el cansancio, el carácter esencial de la huelga como constitutivo de libertad sindical. No es casualidad que estemos asistiendo de hace varios años en la OIT a una ofensiva del sector empresarial para desvirtuar esta cuestión. Lo dijo recién mi amigo León Piacet, lo dijo recién el doctor Funes de Rioja. Esto es sabido. Hace varios años que en la OIT el sector empresarial está intentando como desvirtuar todas las interpretaciones que vino haciendo los órganos. No quiero meterme en esto porque no es el tema de la audiencia, pero me gustaría decir que supongamos por un instante que el sector empresarial tiene razón y que no habría que aplicar el convenio 87, que había que referirse solamente a la legislación local. Bueno, el legislación, ¿qué dice? Todo lo que ya se dijo aquí. El texto del 14 bis, la ley sindical, que en ningún momento dice que los sindicatos con personería gremial tienen la facultad exclusiva para ejercer el derecho a huelga, y toda la normativa internacional que quedó incorporada, que decíamos recién. Bueno, con lo cual creemos que esta normativa internacional es como si hubiera venido a aclarar el término gremios del artículo 14 bis, y que la jurisprudencia respectiva ha quedado, después del 94, no solo desactualizada, que necesariamente tiene que ser revisada, sino ha quedado expresamente contraria al texto de la ley y contraria al texto de la Constitución. Casi dijéramos que es como si no se pudiera tomar en cuenta para resolver este caso. Bueno, voy a terminar brevemente diciendo cuáles son. Tenemos cuatro motivos para confiar en que el resultado, la decisión que llegue la Corte respecto de este caso del derecho de huelga en sentido amplio va a ser favorable. Primero, porque confiamos en que va a continuar con la línea humanista de los recordados casos que se mencionaron aquí también, Castillo, Bisotti, Aquino, una década atrás, donde la Corte dio una señal muy clara acerca de cómo se deben interpretar las normas laborales, por volver a utilizar esa expresión feliz que hemos utilizado hasta el cansancio de laboralistas de la Corte, y que ahora una vez más la vamos a decir, citando al trabajador como sujeto de preferente de tutela constitucional.
Doctor Futurari, un minuto final, por favor.
Perfecto. Creo que me va a alcanzar para los otros tres motivos. El segundo es que este leño humanista la trasladó luego a la Corte al plano colectivo. Lo mencionaron aquí también, los fallos Atti y Rossi de 2008 y 2009. Bueno, ahí fulminó judicialmente con mucha claridad los desajustes de la legislación local con la normativa internacional, particularmente el convenio 87. Tercero, porque reconocer la titularidad de hecho de huelga a los trabajadores en conflicto significaría estar en sintonía con la ampliación de derechos que en la última década ha venido informando la producción legislativa de nuestro país, o por lo menos la mayoría de la producción legislativa. No sé, la ley de matrimonio igualitario o el tratamiento que se le da a los derechos de niños y adolescentes y consumidores en el nuevo Código Civil son ejemplos, pero solamente ejemplos, hay muchos más. Y cuarto y por último, porque no se ha distinguido hasta este momento, también se lo quiero decir ahora, entre la cuestión de disponer la huelga y la cuestión de adherir a la medida de fuerza. Quiero decir, para hacer lugar a la parte actual de este asunto, casi que no haría falta, si uno quisiera, analizar cómo se declaró la huelga, porque la libertad sindical, en sentido subjetivo y sentido positivo de un trabajador para adherir a una huelga, nunca puede constituir impune. Haya convocado la huelga que la haya convocado. Gracias.
CTA, Central de Trabajadores de la Argentina.